Esta es La Llamada de Medianoche.
Queridos amigos oyentes, queremos recibirle con una cordial bienvenida a nuestro programa. Muchos oyentes y seguidores de nuestras revistas y libros nos han escrito planteándonos preguntas.
Y en cuanto a las respuestas, hermanos muy estudiosos de la Palabra de Dios han contestado dándonos hoy la oportunidad de poder compartir con ustedes un estudio basado en cada una de las preguntas planteadas.
Por eso queremos invitarle a escuchar este interesante programa de preguntas y respuestas. Hacemos una pausa musical y venimos con la primera pregunta.
Estimados amigos, una de las preguntas que tenemos para compartir con ustedes es: ¿será que la pregunta de si llegará a haber un nuevo diluvio es engañosa? ¿Llegará a haber otro diluvio?
En Génesis 8, 21 y 22 dice: Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. También Génesis 9:15 entra en este contexto, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Si estudiamos estos pasajes más a fondo, vemos que allí dice que el Señor ya no maldecirá la tierra como lo ha hecho, y que de ahí en más el agua ya no se convertirá en diluvio. Ambas declaraciones significan que Dios ya no enviará aguas a todo el mundo como diluvio que extermine toda vida, pero eso no significa automáticamente que Él ya no enviará un diluvio. Justamente eso es lo que hará, pero ya no a través del agua, sino a través de fuego. A eso se refiere el apóstol Pedro cuando dice: Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice 2 Pedro 3, del 5 al 7. Según esto, no habrá más raudales de agua, pero sí raudales de fuego. Espero que así les sea más fácil seguir mis pensamientos y ver que la pregunta acerca de este tema no es del todo infundada. Más allá de esto, la Biblia misma suele plantear preguntas para enfatizar verdades. El Espíritu Santo utiliza preguntas para enfatizar certezas. A continuación, solo algunos ejemplos de entre la multitud de los mismos. Job 38:4. ¿Y va en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos? A través de este y otros planteamientos de Dios, Job finalmente es llevado al arrepentimiento. Proverbios 30:4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? La idea es que a través de estas preguntas nos sea señalado Jesucristo con toda claridad. ¿Cuán importante es esto? También para el judaísmo, justamente. Jesús les planteó muchas preguntas a sus contemporáneos para así llevarlos a la verdad. Así encontramos en varios textos de los evangelios. Tomemos también como ejemplo la pregunta de Pablo en Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Con esto, justamente él llama la atención a la verdad de que Dios no había desechado a su pueblo. En cuanto al tema, ¿habrá un nuevo diluvio? En realidad, no quisimos otra cosa que llamar la atención a la verdad de que los días de Noé son una señal del tiempo anterior a la segunda venida de Jesucristo, y que en el fin de los días llegará a haber un diluvio, pero esta vez de fuego.
Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá tu compasión. pan y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu
Un amigo de nuestra obra misionera plantea lo siguiente sobre la opresión demoníaca en cristianos. Leí un libro sobre maldiciones no quebrantadas, expulsión de demonios, etc. Y eso me dejó con mucha inseguridad. ¿Cómo pueden ayudarme?
En algunos círculos cristianos se libera a los cristianos de las así llamadas ataduras demoníacas y se quebrantan las maldiciones de los antepasados, suponiendo que eso les ayudará a llevar una vida cristiana mejor, o a ser libres de ciertos hábitos pecaminosos. Consideremos primero y brevemente el camino a la salvación, tal como nos lo muestra la Biblia. La palabra de Dios nos dice que hay un solo camino al cielo. Este camino es Jesucristo, ya que Él dice: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Deberíamos saber que las buenas obras no pueden salvar, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esta fe no es nada misterioso ni místico. Más bien, según la Biblia, debemos confesar que somos pecadores, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Con todo eso debemos estar listos para apartarnos del pecado. Sí, la palabra de Dios nos dice: «Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan». La idea es que creamos que Jesucristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitó de la muerte. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Debemos pedirle a Cristo que entre en nuestra vida y sea nuestro Salvador. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quien hizo esto es un hijo de Dios. Así todas las cadenas del pecado han sido rotas, ya que la Biblia dice: «El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados». Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cree usted con la fe de un niño? Sí. Si es así, entonces usted es un hijo de Dios en quien mora Jesucristo. Es un hijo de Dios porque Jesús le ha aceptado, le perdonó toda culpa, y ahora Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, mora en usted. Pero allí donde vive Dios, ya no hay espacio alguno para el diablo o para alguno de sus demonios. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Uno u lo otro, las dos cosas no son posibles. Ningún hijo de Dios si realmente lo es, está poseído por un demonio. Que un hijo de Dios pueda ser tentado, caer en pecado o estar plagado de pensamientos negativos, por supuesto que todo eso existe. Sin embargo, no tiene nada que ver con la opresión oculta, con maldiciones no quebradas o con los pecados de los antepasados, sino que con nuestro viejo y pecaminoso cuerpo, el viejo yo. Pablo dice al respecto: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». También los cristianos se enferman y a menudo deben pasar por mucho sufrimiento. Todo eso es algo totalmente normal, nada extraordinario. Y justamente en esas circunstancias, la Biblia nos dice: «Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos». Quien ha recibido a Cristo en su vida es una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y como corresponde a esta nueva creación es que debemos vivir ahora. No se necesita una liberación adicional, porque ¿quién es libre? Ya libre es. Acogerse a esa libertad, sin embargo, es nuestra lucha diaria. Eso significa deshacernos de nuestra vieja manera de ser pecaminosa. Diariamente, una y otra vez, eso significa hablar, pensar y actuar de acuerdo con Jesús. Esa es la lucha diaria de la fe. Es una lucha de pasos pequeños. En la misma a veces damos dos o tres pasos hacia adelante y lamentablemente a veces a causa del pecado retrocedemos un paso otra vez. Pero no nos quedamos en eso. Más bien volvámonos a levantar. Regresemos al Señor Jesús. Confesemos nuestro pecado. Aceptemos el poder purificador de su sangre y continuemos alegremente. No deberíamos ocuparnos del diablo y sus demonios, ya que su estrategia destructora nos es demasiado conocida. Tampoco deberíamos ver un demonio detrás de todo lo que sucede. Ocupémonos más bien del Cristo vivo, porque en Él vivimos y en Él mantenemos nuestro viejo yo crucificado diariamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No, el enemigo no determina nuestra manera de pensar. Jesucristo es quien debe guiar siempre nuestros pasos.
Que podamos anhelar tener la mente de Cristo, estimados oyentes. Nos despedimos, queridos amigos, hasta nuestro próximo encuentro, Dios mediante.
Recuerde que puede comunicarse con nosotros por las siguientes vías de contacto: por carta a Llamada de Medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntas y respuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Fue un gusto compartir este programa con ustedes.
Que Dios les bendiga.